Estrategia Intelectual, somos la capacitadora.
Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual.
Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos.
Muy buenas tardes, amigos míos. Bienvenidos nuevamente a su programa de Planeación Intelectual. Hoy, como siempre, es un placer transmitir desde nuestra casa radiodifusora aquí en la ciudad de Puebla, donde, bueno, pues nos encontramos siempre con nuestros amigos Rubén Félix y Jessica Estrada, nuestros anfitriones que nos han recibido, a pesar de que venimos corriendo a la Ciudad de México, nos reciben siempre muy amablemente y, bueno, hacemos nuestras pláticas previas para muchos proyectos que deseamos que la firma UCC Global y Justiz Malagón y Asociados y Estrategia Intelectual, pues, les tendremos próximamente algunas sorpresas. El día de hoy nuestro programa, bueno, pues siempre tratando de dar temas trascendentales, nosotros ahora nos enfocamos a algo que es importante transmitirles a ustedes. Normalmente todos los despachos en México y en el mundo entero pues tienen que cumplir ciertos requisitos de alguna manera para dar presencia, imagen, calidad de sus servicios. Para eso, bueno, todos hemos oído hablar de ISO, los estándares internacionales de ISO, en el cual trabajan sobre procesos, trabajan sobre procedimientos de administración con el afán de cumplir ciertas normas y cierta rutina de operaciones que sirvan de alguna manera para poder realizar funciones de calidad en las actividades normales de cada negocio, cada oficina, todo tipo de empresa. Pero bueno, pues señores, amigos míos, los contadores no estamos ajenos para ello y entonces tenemos nuestra norma oficial que podríamos decir para dar la calidad a todos los despachos es la norma ISQC1, para lo cual pues siempre hay que traer a los expertos y me complace muchísimo y el día de hoy contar, me lo traje desde la Ciudad de México, de sus múltiples obligaciones que tiene por todos lados, al maestro Mauricio Mubarak González, que es el presidente de la firma internacional UCC Global, obviamente UCC América, que sin duda alguna ha hecho una labor enorme por certificar, inclusive la firma internacional UCC Global, al que orgullosamente pertenezco, pues certifica todos los despachos, tiene una constante lucha para que todos estemos unificados y presentemos unos servicios de calidad para todos nosotros. Entonces, es de bastante placer contar el día de hoy y que lo hagamos venir hasta Puebla. Mauricio, gracias por venir. Pues la primera pregunta.
Gracias.
La primera pregunta, que es creo la más importante. ¿Cómo nace esta norma de calidad y a qué se refiere la norma ISQC1?
Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Vicente, y gracias a los amigos de Estrategia Intelectual. Es muy interesante venir por acá a Puebla, siempre venimos seguido por acá. Bien, todo esto nace, Vicente, de aquel problema que hubo muy grande, que ya no nadie se quiere acordar, de Enron. ¿Recuerdas este gran problema que hubo con una firma de auditores? Y que, bueno, pues colapsó a la firma más grande que había de auditores, ocasionó incluso, bueno, el suicidio de su director.
De la firma Anderson.
Así es, así es. Que por cierto, acaba de ganar el juicio después de no sé cuántos años ya. Ganó el juicio, pero bueno, ya es un poco tarde para eso. En fin, bueno, los contadores, digamos que muchas veces nos cocinamos aparte porque somos, como dicen, un animal raro, ¿no? Entonces, por ejemplo, los contadores no nos apegamos a una ISO, que esa es una duda que siempre sale, que ¿por qué los contadores no aplicamos la ISO? Bueno, pasa una cosa, que los contadores tenemos nuestra propia normatividad, y en esa normatividad lo principal que nos regula es las normas internacionales de auditoría. Esas normas internacionales de auditoría, que le llaman ISAS en inglés, International Standard of Auditing, son creadas por la IFAC, que es International Federation of Accountants, la Federación Internacional de Contadores. La IFAC ya tenía sus normas, ya las tenía, esto no es nuevo, esto no es de Enron, esto siempre estuvo, Y había una norma que era la NIA o ISA 220, que se llamaba control de calidad en los trabajos de auditoría. Ah, esto ya existía hace muchos años. Ya, desde luego las ISAs o NIAs han sufrido muchas transformaciones. Bueno, sería un tema que nos tomaría mucho, yo traigo por aquí toda la historia, donde había unas normas de auditoría de la IFAC, pero esas normas sufrieron una gran transformación cuando les llamaron las normas clarificadas. O sea, lo que eran las normas así, ahora sí que normales, se volvieron las normas clarificadas y se globalizaron. Antes daban un poco la libertad, la IFAC, a los organismos de cada país que adaptaran las normas de auditoría. Es decir, sí que se usaran las de la IFAC, pero todo el mundo las adaptaba.
¿A cuál sería la adaptación? ¿La cuestión fiscal o el tipo de cuentas que pudiesen llevarse en cada país?
Más bien, el qué tanto nos regulan o no nos regulan como profesión.
Okay.
Ajá. Entonces, por ejemplo, en México existían, eran muy famosas las normas de auditoría generalmente aceptadas, y que en ese momento, en aquel momento, las replicaba casi todo Latinoamérica. Casi toda Latinoamérica tomó como modelo a México, y esas normas de auditoría generalmente aceptadas, que eran muy parecidas a las de la IFAC, mas no idénticas. Las aplicaban muchos países de Latinoamérica, desde hasta la Patagonia, ¿ok? Pero bueno, hubo un momento en que la IFAC dijo, no, vamos a hacer un esfuerzo para clarificar las normas, las volvió a revisar, le aumentó, le quitó, y salieron las Clarified ISAs, o sea, las normas internacionales clarificadas. Pasa todo esto de Enron, y bueno, pues ponemos el grito en el cielo. Obviamente, inversionistas, empresas, bancos, o sea, llega un momento en que la pregunta es, ¿sirve el trabajo de los contadores? ¿Realmente sirve? Si pasa esto, si pasa no se sabe si fue un fraude o un error, ¿no?
La clásica maquillada de estados financieros.
Ajá.
Engaños en los resultados, etcétera.
Entonces viene la duda, oye, ¿sirve o no sirve? Y entonces la IFAC, en forma conjunta con todas las firmas de contadores, pero hay que decirlo, principalmente con las Big Four que se conocen, Deloitte, Price, EY, que le llaman ahora, que es Ernst & Young, y KPMG, con ellos y con todas las demás, porque todas participan, crearon varias cosas, muchas cosas. Crearon la ISQC1, que es la que tú me preguntas, que es la Norma Internacional de Control de Calidad, que es International Standard of Quality Control. Le llaman la 1, pues va a haber la 2, supongo yo, ¿no? Entonces crean esta norma que se parece mucho a la ISA 220 o NIA 220. Tiene como base, o sea, vamos a decir que si no hubiera pasado lo de Enron, pues con la 220 estábamos felices.
Okay.
Pero dijeron, no, esto hay que llevarlo a su máxima consecuencia. Y entonces crean la ISQC1 y crean muchas cosas.
Sí. O sea, entonces el gobierno corporativo, que también nos cae encima por consecuencia del mismo error de Enron. Ajá. Es un tema próximo que tendremos aquí en la red difusora y en el programa de planeación intelectual.
¿Y qué más crea la IFAC? Crea un comité que, si no me equivoco, las cifras, las siglas exactas son el PIBA, que es un comité dedicado a revisar que se esté cumpliendo con la norma de calidad. Y en varios comités que hay en la IFAC de esto. Y ahora, lo que antes era obligatorio solamente en los países que se llaman del primer mundo, que es la revisión o la auditoría, para decirlo claro, la auditoría de calidad a un despacho, o sea, como que los despachos éramos intocables, ¿no? Nadie nos podía revisar, éramos la voz de oráculo, pues ya no. Entonces se vio la necesidad, si bien los Big Four, estos cuatro grandes firmas, ya tenían sus revisiones de calidad, pero eran internas, o sea, al final de cuentas no había independencia mental. Correcto. Porque el socio de Brasil venía a revisar al de España, el de Francia iba a revisar al de Marruecos, si ¿sí me explico? De todas maneras no había independencia, aunque supuestamente son diferentes, pues son lo mismo, porque son parte de la misma empresa.
Misma familia.
Uh-huh. Entonces, no había independencia. Cuando entra la ISQ-C1, entonces ya la IFAC dice, olvídate, a todos les tienen que revisar, desde el despacho más chiquito hasta el más grandote. Y entonces, ahorita, ¿qué está haciendo la IFAC? Ya lo ha hecho hace muchos años, es pedirle a sus organismos miembro, los organismos miembros son los colegios e institutos en todo el mundo. Por ejemplo, en México está el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y hay otras organizaciones en México que están en proceso también de integrarse a la IFAC, y aunque no estén integradas, también están aplicando las mismas normas.
Eso me recuerda que nosotros, como despachos de los más de 100 despachos que están en la firma de UCC Global, pues es parte también de nuestro propósito unificarlo y que todos los miembros, las firmas miembros, estén ya desarrollando su norma de calidad.
Totalmente. De hecho, precisamente aquí en Puebla, yo participo como asesor de la Vicepresidencia de Calidad de la Federación Nacional Mexicana, de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y casualmente hace un mes diseñamos un diplomado para la calidad de los despachos. De hecho, aquí traigo el temario donde vamos a tratar de impartir ese diplomado en toda la en los 41 colegios de la federación, y tratar de que todos los contadores afiliados pues cumplan con el estándar de calidad, y la firma también va a participar, o sea que también esto va a estar accesible a los despachos de la firma. Pero entonces, bueno, al final la pregunta es, ¿de dónde salió la ISQ-C1? Pues salió de los grandes problemas que hubo por Enron, se creó el estándar de calidad, la IFAC está, por decirlo así, obligando a que todos los organismos la adopten, y por eso hago el ejemplo de México, que aunque hay organismos no afiliados, también la están cumpliendo, como la federación, como puede ser la asociación, como puede ser colegios como AFIMER, las contadoras, en fin, pues todos deben de cumplirla al final, porque también por el código fiscal y la ley del impuesto sobre la renta, pues también se tienen que cumplir las normas de auditoría.
Claro, por supuesto, pero ahora surge una pregunta, Mauricio. Mira, ya lo sabemos los que estamos, por fortuna, en el medio, en la organización, en la contaduría pública organizada, en la firma UCC Global, que estamos a la vanguardia en la información, pues tenemos conocimiento de todo lo que es el ISQ-C1. Pero si alguien ahorita del público, y para eso hago el comercial, te recuerdo nuestro correo planeacionintelectual@gmail.com, en el cual puede poner cualquier duda o comentario al respecto y lo ponemos a disposición de ustedes, pues también nace, si alguien nos ahorita del público que nos está escuchando nos llama y me dice, oye, yo me quiero capacitar o yo quiero comprar la norma de calidad, existe un manual, existe un libro, o dónde puedo yo enterarme, o cómo puedo saber sobre esa norma de calidad.
Claro, mira, hay varios lugares. Desde luego, la fuente de todo esto es la página web de la IFAC, que es www.ifac.org, y ahí viene la norma de control de calidad en español, la pueden ver ahí. Digo, y los mando a esa página porque es la raíz de todo, para no entrar en, ahora sí, como dicen, en partidos políticos, en asociaciones que, bueno, están en competencia, pues la fuente de todo es la IFAC, ¿no? Ahora, algo que se me pasó decirte, quisiera yo hablar esto en términos de, como decimos vulgarmente, de un ciudadano de a pie.
Exacto.
Del ciudadano que vive su vida y no sabe de esto, de contabilidad ni nada. El beneficio de todo esto, ¿cuál va a ser? Y voy a ponerte el ejemplo de un doctor. Tú vas a ver a un doctor, pero tú no sabes si está al día, si está actualizado y si está aprobado. Entonces, aquí a lo que se pretende llegar es a que si tú vas a ver a un contador, él te demuestre que ya fue auditado. O sea, esto falta mucho todavía, falta mucho para que esto se vuelva como un estándar del mercado y que entonces casi sea un requisito y que la ley le obligue no solo a estar certificado, porque se ha manejado mucho la certificación del contador público y de otras profesiones. Sí, pero eso no es suficiente.
Certificación del contador, certificación del despacho y que pase una auditoría de calidad.
Las tres cosas. Las tres cosas. Sí, porque puede ser que un contador está certificado, pero hay 200 contadores en el despacho y los demás no están. También sería el despacho. Y que haya pasado la prueba. O sea, que alguien... Por eso esto, como decimos vulgarmente, en la firma hacemos revisiones de calidad. Ahorita estamos haciendo una, de hecho mañana empezamos una revisión de calidad, que ahorita estaba yo coordinando. La revisión se llama en inglés peer review, que es revisión del colega. ¿Qué quiere decir revisión del colega? Pues que me la tiene que hacer alguien que me va a hablar al tú por tú, con la misma o más experiencia que la que yo tengo. Entonces, ejemplo, ahorita es un caso donde mañana empezamos una revisión y yo no podía asignar a un socio que tuviera menos experiencia que al que va a revisar, porque si no, pues, como dirían aquí en el fútbol, me lo chamaquean, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien que tiene la misma o más experiencia y que va a poder hablar al tú por tú, el mismo idioma, va a poder decirle si está cumpliendo, ¿con qué? Con las normas internacionales de auditoría. Acuérdate de una cosa, ya no hay normas nacionales, ya no existen, ya México se integró a las normas internacionales, así que ya no hay de que me vendieron un libro de las normas que hizo, no, ya no, o sea, ya son las de la IFAC, que están en la página de la IFAC. Ahora, para el ciudadano normal, vamos a decir, ojalá llegue ese momento, ojalá lo veamos, de verdad, donde sea un requisito y cada vez que yo voy a ver a alguien me diga, mi cédula profesional es tal, mi certificado de actualización es tal, el del despacho es tal y pasé la revisión de calidad. Esto es como la 3 de 3, pues así como a los políticos que ya pasaste tu 3 de 3, pues aquí esta es la 3 de 3. O sea, es la que va a decir, sí, esta persona, este doctor, le hicimos un examen durante la cirugía. O sea, no es de teoría, no es de academia, es... me meto a la cirugía, al quirófano, y veo si estás operando bien. Así es aquí. Aquí es, me meto a una auditoría real y veo si la haces bien.
Ok. Bueno, pues eso, sí, ojalá nos toque verlo para que haya nuevamente la confianza en los despachos, que la hemos perdido. Ese famoso error de Enron, pues definitivamente desacreditó mucho a las firmas, se perdió la credibilidad. Nos alcanzó, yo no digo que de rebote, nos llevó de corbata en materia de dictamen, nos lleva de corbata en la fe que se tenía en el auditor, en la, por algo decíamos, la firma de auditores, era el poder, no era, era el poder de su firma, pero era la calidad profesional que y la fe que se nos tenía el público, o sea, el ciudadano común, le tenía a todos los despachos, despachos mexicanos, y yo creo que les pasó a todos los despachos en todo el mundo, pero pues en América, pues sin duda alguna también repercutió, me imagino Costa Rica, me imagino Perú, me imagino todos ellos. Y evidentemente, pues viene este error de Enron, este error que de alguna manera puso en jaque mate la información financiera presentada y por grandes firmas, pues de alguno tuvo como consecuencia, pues uno, la exigencia de la internacionalización, de la unificación de la información financiera, número dos, la desconfianza que nos genera obligatoriamente la norma de calidad, y esa norma de calidad sobre una información que financiera que fuera transparente, ¿a través de qué? Pues de un gobierno corporativo. Entonces, si juntamos esos tres elementos, es como decir, voy a buscar de tal manera que no haya forma, en que tendrían que, para hacer una mentira, un engaño mayor, tendrían que deber hacer una cofradía de defraudación completa, una coludidos todos los que rodean al ente empresarial o a ese ente que se esté revisando como para que pudiese caer, y entonces son cerrojos que nos están poniendo las instituciones por esa desconfianza de esas circunstancias internacionales. Bien, ahora bien, un despacho en la actualidad que todavía siento que no hay difusión de esta norma de calidad como debiera de ser, de alguna manera el que estuviese certificado hizo, ¿qué tendría que hacer? ¿Cambiar todo o adicionar, modificar o adaptar a la ISQS 1?
Fíjate que esa pregunta es bien interesante porque yo la recibo todos los días desde despachos de Sudamérica, por ejemplo, Colombia. En Colombia es casi un requisito para que un despacho funcione que tenga el ISO. Y ahorita, de hecho, venía en el autobús de México a Puebla hablando con un socio de Colombia, y precisamente ellos ya tienen el ISO y quieren que les demos la certificación como firma de la ISQC1. Entonces tuvimos que revisar todo lo que tenían y tienen que hacerle adaptaciones. No es algo, digamos, radicalmente diferente, no, pero sí hay puntos, que ahorita te digo tres, si quieres, hay mil, pero te digo tres puntos que sí se diferencia el ISO de la ISQC1, ¿ok? Si bien documentalmente el papel, el manual, se parece mucho, sí se puede parecer mucho, lo primero es que la ISQC1 te da una estructura, que no es la misma de ISO, que a lo mejor tú dices, oye, pues es lo mismo, pero revuelto. Bueno, tal vez pudiera ser, pero es diferente. Entonces, aunque ya lo tienen para ISO, lo tienen que acomodar en el orden de la ISQC1. Bueno, esa es en estructura, y ahorita te digo la estructura. Pero hay, yo creo que dos puntos súper relevantes, que son más de dos, pero bueno, voy a resumir en dos o tres, que diferencian a la ISQC1 del ISO. Ahí te van. El primero, el más importante, yo creo, es que la ISQC1 te pide que tengas una alta ética profesional. ¿Bajo qué? Bajo el código de ética de los contadores. ¿De quién? De la IFAC. Otra vez, la IFAC es la mamá de todas las batallas. Aunque luego cada organismo hace su adaptación, es la IFAC la que manda en esto.
Obvio.
¿No? Entonces, el primero es la ética y es el más importante. ¿Por qué? Porque si el contador se presta a no cumplir con esta ética, pues obviamente la información que está saliendo,
todo lo demás, hay riesgo de que traiga por ahí algo, algo no correcto.
Exacto, y en esa ética hay todo un código de ética que valdría la pena que hicieras un programa y te traemos al experto en ética, al maestro Reinaldo Nava, que es experto en
ese tema. Gran amigo, gran saludo a Reinaldo Nava si nos está escuchando.
Así es, pero hay dos puntos importantes en la ética, que es el primero, que es la independencia mental. Entonces, ¿qué pasa con el auditor que no tiene independencia mental? Es decir, si el contador audita a su compadre, a su primo, a un socio de otro negocio, que son colegas inversionistas de una empresa, pues no tiene independencia mental, entonces la ética no la puede cumplir, es imposible.
Claro.
Porque ya tiene intereses creados, ¿no?
Mínimo no quiere bronquearse con el interesado.
Mínimo, exacto, aunque encuentre algo, le va a doler hacer algo, ¿no? Entonces, y esto le lleva al segundo punto de la ética, que se llama conflicto de intereses. Cuando hay conflicto de intereses, no se puede hacer nada. O sea, ya está contrapunteado, pues, ¿no? O esta persona, fíjate que es el cuñado de el primo de mi esposa. Entonces ya hay conflicto de intereses, ¿no? Y esto lo podemos ver en nivel familiar, pero en nivel empresarial también. Inversiones comunes, yo trabajé en esa empresa, es mi proveedor, es mi cliente. Hay muchas reglas. Entonces, el punto donde la ISO, no digo que no cumpla con la ética, la ISO, pero no tiene un énfasis tan grande. O sea, en la ISQC1, si no hay ética, es más, ya para qué le sigo revisando. O sea, si en una revisión de calidad, lo primero que hago, o que tengo que hacer, es preguntarte bien, y checar dónde tienes inversiones, dónde trabajaste, quiénes son tus proveedores, quiénes son tus clientes, antes de revisar los papeles de trabajo de una auditoría. Porque si ahí encontramos algo, la revisión ahí se termina. O sea, ya no tiene sentido, ¿no? Okay. Entonces, ahí la ISQC1 tiene un punto diferente al ISO. Que no es que sea contrario, porque la ISO también lo puede incluir, pero no con este énfasis.
Como que es más tajante en la mínima coparticipación e intervención de interés, es nulidad absoluta de la revisión.
Es más, en las grandes firmas muchas veces pasa. De hecho, pasó. La fusión que se iba a dar alguna vez entre Price y Arthur Andersen, uno de los principales motivos que la frenó es que uno tenía de clientes a la IBM, a la International Business Machine, y el otro, Andersen, era aliado de negocios de IBM.
Okay.
Porque sus principales negocios eran en la consultoría y eran con IBM, y también HP era otro caso. Entonces, la fusión, por ese motivo y otros, no se pudo dar. O sea, ¿por qué? Porque había conflicto de intereses, ¿no? Luego, otro punto importante que diferencia es lo que llamamos la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y trabajos específicos. O sea, otra pregunta que hacemos en una revisión de calidad es, ¿por qué aceptaste ese cliente? Oye, pues, porque sí, porque me pidió el trabajo. Sí, pero se llama Compañía Acme Chapo Guzmán y Asociados. Entonces, ¿por qué lo aceptaste? ¿Qué investigación hiciste de que era un cliente honorable, que paga sus impuestos, que sigue las normas, que tiene ética? ¿Por qué lo aceptaste? Igual, en esa pregunta se acaba la revisión de calidad muchas veces. O sea, no es necesario meterse a los papeles de trabajo.
O sea, quiere decir que si yo como despacho tengo un cliente maloso, ya no voy a tener calidad, puesto que ya estoy trabajando con gente dudosa, de dudosas actividades, posiblemente sean de lavado de dinero o lo que sea, y ya partiendo de ese riesgo, no se me va a conceder una calidad moral, no tanto técnica, sino una calidad moral, y por lo tanto no soy sujeto de aprobar la revisión y la certificación de calidad.
Dime con quién andas
y te diré
quién eres. O sea, entonces sí tiene que tener mucho cuidado un despacho con quién anda. O sea, aquí aplica el dicho perfectamente. Si tiene clientes malosos, como tú dices, y obviamente hay casos muy obvios, como tú dices, lavado de dinero, esas cosas. Hay casos no tan obvios, pero pueden ser empresas que no pagan impuestos, que no cumplen con ninguna norma, que tienen problemas de contratos públicos donde hay pagos no justificados.
Ahora, es muy común, ahorita que dices eso de contratos, es muy factible que muchos despachos, muchas empresas, los clientes de los despachos entren constantemente en conflictos administrativos al grado de llevar a tribunales juicios en contra de dependencias por conflictos en materia de licitaciones, de cumplimiento de contratos. Partiendo de que una empresa tenga, a lo mejor de primera entrada tiene 15 litigios con diferentes dependencias de gobierno por situaciones diferentes en el cumplimiento de los contratos, ¿podría ser ese un parámetro como para suspenderlo y no entrar a la norma de calidad?
Habría que investigar por qué son esos litigios, ¿no? O sea, hay un cuestionario que en todos estos estándares de calidad hay un manual de calidad y hay un cuestionario de 8 hojas donde se tiene que explicar por qué acepté este cliente. Entonces hay muchas preguntas que tienes que contestar. En esas preguntas va a salir estos temas, seguramente, y también tú tienes que explicar qué hiciste para investigar si esto era un problema del cliente o era un problema del mundo, ¿no? O sea, no es malo que yo demande a 15 empresas, a 15 dependencias de gobierno, pero ¿por qué los está demandando, ¿no? O sea, si hay algo atrás que hace pensar que ese cliente no es confiable, pues el auditor, ¿para qué se mete en líos? Como decimos vulgarmente, la firma tiene un valor y no voy a poner mi firma o tu firma en manos de alguien que no vale la pena. Ese es en resumen, hablando en términos de la calle, ¿para qué vas a firmarle a alguien que no vale la pena? Te va a meter en problemas, te puede quitar tu fuente de trabajo, tu fuente de ingresos. Entonces, sí hay que ver con quién se trabaja, porque muchas veces hay empresas que quieren que el contador se vuelva, pues vulgarmente se dice tapadera, ¿no?
Claro.
Y entonces eso es lo que no se debe permitir. Entonces, bueno, ese es el segundo, así muy diferente. Y el tercero, que yo creo que sí debería de aplicar en ISO, pero no sé si a este grado, es que se asigne a la persona indicada al trabajo indicado. Es decir, a ti te llega un proyecto. Señor Justice, ¿por qué no me audita usted las minas que tengo yo en San Luis Río Colorado? Ajá, ok. Tú tienes que asignar a ese trabajo a alguien experto en minas. Porque si mandas a uno que es experto en hotelería, pues ese pobre auditor no va a saber ni por dónde pararse en la mina, ¿no? O sea, el auditor de una mina es alguien que todos los días se sube al este aparato que lo baja uno ahí en la mina, anda con su casco y sabe lo que es una mina, sabe los procesos de una mina, los conoce. No sé si me explico.
Sí, al final de cuentas, el auditor en estos casos, pues debe de ser casi como un contralor que esté familiarizado con el giro de las empresas que está revisando.
Así es.
Porque de alguna manera es como pasaba en algún momento en las auditorías de la autoridad del SAT, que una de las razones por las que se fue al registro de la deducción del costo de la adquisición de mercancías y dejó el costo de venta por un periodo, fue precisamente para no meterse en honduras de inventarios. Mejor simplemente me limito a las compras. Ajá. Y no tengo que estar explorando, porque a la hora de analizar los inventarios, los contribuyentes que conocen su negocio podían evaluar, modificar y de alguna manera, y el auditor no era un perito en productos, es un perito en revisión. Pero ya cuando estamos hablando de norma de calidad y estamos hablando de ver la esencia misma de las operaciones que realiza un determinado cliente dentro de su entorno, pues tendrá alguien que a lo mejor no solo conoce el tema o la especialidad de ese negocio, sino por ser parte y conocer ese negocio también conoce los posibles proveedores con alrededor de él, y ya se puede dar una idea más clara de precisamente con quién está trabajando esta persona y poderles decir sí o no a la continuidad de la revisión de la norma de calidad.
Totalmente de acuerdo. De hecho, estoy recordando ahorita que tú y yo vivimos un caso en la vida real donde se requería para un peritaje financiero un experto en peritaje financiero, y lo conseguimos aquí en la firma, que era una contadora, que obviamente aquí no decimos datos, pero asignamos a la persona apropiada al trabajo apropiado. Uh-huh. O sea, si hubiéramos asignado a otra persona, hubiera tardado 2 años en aprender de qué estaba hablando.
Sí.
Ya, a la persona que asignamos, al primer día ya estaba montada en el burro, como decimos, y ya sabía exactamente lo que tenía que hacer.
Claro que sí, de ahí también le mandamos un saludo a nuestra amiga.
También, claro. Claro que sí.
Ya sabe, si nos está escuchando, ya sabe de quién estamos hablando.
Así es.
Ahora sí lo podemos decir a nuestra amiga Rosa Escobar.
Así es.
No hay ningún problema, es una gran contadora y la apreciamos muchísimo. Sí, efectivamente, la especialización da una factibilidad y de veracidad y la perspicacia del auditor para poder identificar esos puntos que otro auditor, aunque tenga mucha experiencia, no podía involucrarse en ciertos temas. Muy bien, pues Mauricio, mira, en los últimos 8 o 10 minutos que nos faltan para terminar nuestro programa, podríamos preguntar, digo, la gente me lo ha preguntado y yo creo que a ti más, que es el experto, esta norma de calidad, ahorita, por ejemplo, sin que sea miembro de la firma, ¿podría solicitar los servicios de la firma para en un momento dado certificarse en esa calidad o no? En el caso de algún despacho que se acercara a UCC Global, ¿podrían darse ese servicio?
De hecho, esta pregunta tiene dos preguntas, porque es un tema, de hecho, muy calientito que tocamos todos los días aquí en la firma. La revisión de calidad, ¿quién la debe de hacer? Esa es una pregunta, ¿no? Y entonces, de hecho, ahorita tenemos un caso, precisamente ahorita, que empieza mañana, ahí sí no puedo dar detalles, porque es un caso muy confidencial, pero en este caso, lo que vimos es que cuando alguien quiere una revisión de calidad, hay dos tipos de revisiones. Ahora sí que hay la preventiva y la correctiva. La preventiva es una revisión, digamos, es como un chequeo médico, ¿no?
Claro.
O sea, voy a que me hagan examen de sangre, de radiografías, de todo, para ver cómo estoy. Uh-huh. En esa revisión, más que la firma, quien la hace es uno de los socios de la firma. En otras palabras, ejemplo, en tu caso, tú como contador y como despacho afiliado a la firma, tú puedes hacer la revisión de cualquier despacho que la requiera. Y cualquier despacho de la firma, digamos, que tenga la preparación en esto, de hecho estamos en un programa de certificar a los revisores de calidad, ¿ok? O sea, no sé si me explico, el que va a hacer la revisión finalmente es un auditor. Y el auditor es el que sabe cómo revisar a otro auditor. Es como un doctor. A ver, ¿cómo puedo saber si un cardiólogo es bueno? Pues le voy a mandar otro cardiólogo mejor que él, para que le diga, oye, es que aquí no era bypass, aquí era stent, o aquí era válvula, o aquí era corazón abierto, ¿no? O sea, alguien que le hable al tú por tú. Entonces, la revisión, si bien la firma la respalda, por decirlo de alguna manera, la hace un despacho. Entonces, sí, si algún despacho, respondiendo esto, requiere una revisión, con mucho gusto se puede asignar a uno de los socios de la firma, que él, como contador certificado, pueda hacer esta revisión. Incluso, hablando de la correctiva, estas revisiones a veces pueden derivar, y tú que eres abogado, en un peritaje. Me hablo de la correctiva. Cuando un cliente o una autoridad nos pide que hagamos la revisión de calidad, es un caso que ha sucedido ya, y entonces la revisión de entrada es una revisión de calidad, pero termina en un peritaje, porque esa revisión va a determinar si el despacho cumplió con las normas o no las cumplió. Entonces, hay las dos, pero al final, quien la hace es el contador. Tiene que ser un contador público certificado, idealmente, no está regulado todavía así a ciencia cierta, debe ser alguien que está certificado como revisor de calidad. Y eso, por ejemplo, yo que conozco el caso de la Federación y del con la Vicepresidencia de Calidad, que está aquí en Puebla, y saludos a nuestro amigo Gildardo Juárez,
un contador, saludo, claro que sí,
¿verdad?, que es el presidente del Colegio de la Asociación Mexicana de Contadores de Puebla, está a cargo de la calidad, estamos en ese programa, no hilé la idea, estamos en el programa de dar un curso y certificar a los revisores. O sea, para poder hacer la revisión, ¿qué necesito? Pues revisores. Hay que certificar a los revisores para que vayan a hacer la revisión. Entonces, yo diría, si alguien requiere una revisión, idealmente debería de ser alguien certificado en revisión. No está listo el mercado para eso. O sea, ni en ninguna organización, ni en el instituto, ni en la federación, todavía está eso al 100% ya listo. Hay ya personas que sí tienen esa preparación y certificación, algunas en las dos organizaciones, pero bueno, todavía no está al 100, pero yo creo que cualquier persona que ha pasado por estos cursos podría hacer la revisión de calidad, y él como contador es el que va a dar el dictamen. La firma a sus miembros les puede dar un certificado de calidad, pero ese certificado es como los cheques mancomunados, va atrás de la revisión de un contador.
Claro.
Es decir, si tú, por ejemplo, revisas al despacho de, mencionaste a Reinaldo Nava, tú le revisas a él, bajo esa revisión, la firma podría dar un certificado, ¿no? Pero en sí, la que vale, digamos, es la revisión del experto. Por eso es la revisión de experto.
Exactamente. Bueno, eso nos demuestra que, la firma, y hablo de la firma no porque pertenezca ni hagamos publicidad a nuestros amigos, pero bueno, el trabajar en algo tan complejo como es la calidad, y que ha sido un mar de descontento en el mundo entero por la desconfianza, pues las organizaciones profesionales, en este caso la firma internacional, el instituto, la federación, un simple colegio a través de sus miembros, pues ya de alguna manera pues se tiene que estar involucrando en esto, porque al final de cuentas es una comunión entre colegas para que juntos se fortalezca la profesión en el mundo entero y recuperemos esa confianza internacional que hemos perdido. Y no debe de ser México, debe quedarse atrás, ya con tanto titubeo en tantos tratados internacionales, la participación de México, posiblemente en muchos negocios, ya las empresas medianas también ya logran hacer negocios con empresas en el extranjero, pues van a tener que presentar una información financiera, darse un acreditamiento de personalidad financiera, no de personalidad de individuo, sino acreditar su fuerza, su infraestructura, para que haya confianza en hacer operaciones con cualquier empresa en el mundo, pues va a tener que respaldarse con firmas que demuestren que tienen una calidad excelsa, para que de alguna manera esa información que den sobre su cliente dé confianza en el extranjero, y así se llegue a buen término las negociaciones de comercio exterior entre las empresas mexicanas y el resto del mundo. En ese sentido, bueno, es el objetivo de nuestro programa. Les recuerdo nuestro correo planeacionintelectual@gmail.com, en el cual, bueno, para cualquier, han tenido la gentileza de escribirnos para cualquier duda o aclaración. Este tema, pues, se presta mucho, ya nos lo dice Mauricio, hasta hablar de esta de la ética significa ir a uno o dos programas. Son cosas que aparentemente en el nombre se vean muy sencillas, pero realmente conllevan enorme. Hablamos de despachos, pero también mi mente voló con los médicos. Hace poco estaban, iban a operar a un amigo mío de una pierna, de una pequeña fractura, sin, le mandó estudios y todo, y por WhatsApp ya le estaba diciendo cómo le iba a operar, cómo lo iba a sacar. Yo creo que ahí faltó esa parte del procedimiento mínimo que tiene que cumplir una revisión física. Todo lo estaba revisando por WhatsApp y ya mandándole una cotización para la operación, y eso no es mentira, te estoy hablando de una noticia de hace 3-4 días. Entonces, esto, la norma de calidad, que si bien la ISQC1 va aplicable a los despachos, que esa sería la otra pregunta, yo diría, ¿despachos de qué? ¿Contadores? Indudablemente. ¿Abogados? ¿Economistas? ¿Otro tipo de carácter administrativo? ¿O esta norma de calidad a qué profesiones o a qué áreas de despachos tiene su alcance?
Contadores y... Quisiera un comentario que no se me pase, que también sería otro programa, pero lo digo nada más en dos patadas, es que las empresas que cotizan en bolsa, de hecho en casi todo el mundo, hay un organismo regulador, que México todavía no se sube ese caballo, tampoco, o sea, tenemos que trabajar todavía mucho. En Estados Unidos se llama el PCAOB, que es Public Company Accounting Oversight Board, que es el organismo que regula a la bolsa de valores de Estados Unidos. Es decir, que toda empresa que está auditada y que cotiza en bolsa tiene que ser auditada por un contador registrado en el PCAOB, y el PCAOB audita al auditor. Bueno, todo esto a nivel mundial, hay un organismo que se llama el IFIAR, que es International Forum of Independent Audit Regulators, o sea, el Foro Mundial de Reguladores. Uh-huh. Estados Unidos tiene el PCAOB, en otros países, en Brasil hay un organismo, en casi todos los países del primer mundo hay un organismo, India, Japón, todos ellos, pero México todavía no tiene un organismo regulador. Ahorita esa función está hueca, digámoslo así. Hace falta un regulador. También es cierto que nuestra bolsa de valores tampoco ha avanzado mucho, pero para lo poco que haya avanzado, sí sería importante, y más ahora que está la bolsa de la Alianza del Pacífico, que está con Colombia, Chile, Perú y tal vez Panamá y Costa Rica pronto. Entonces, esto es un punto que sí, en México está faltando, y que en otros países ya está muy bien establecido. Eso podría ser tema de otra plática, también podemos traer a algún experto en hablar de esto, del PCAOB y de la ley Sarbanes-Oxley. Yo creo que valdría la pena ese también otro programa para traer a los que saben, obviamente, ¿no?
Pues ese precisamente es un curso que yo voy a dar, precisamente de esa ley involucrando el gobierno corporativo. Ya lo toqué en un programa aquí de Estrategia Intelectual, lo voy a tocar otra vez juntamente con el Plan Societario Internacional, que también lo será también todo un programa que estaremos como sorpresa preparando para la firma UCC Global.
Muy bien.
Bueno, pues amigos míos, ya estamos casi en la final de nuestro programa. Hoy empezamos 5 minutos tarde, pero bueno, ya saben, las instalaciones cuestan un poquito de trabajo. Le damos gracias, como siempre, a Juan Carlos Sierra por todo su apoyo, es nuestro salvador entre toda la logística tecnológica, y que todavía falta que al rato le robe unos minutos para que me explique algunos detalles. Pero bueno, pues amigos míos, pues muchas gracias. Espero que el programa de hoy haya sido muy interesante para ustedes. El objetivo de él, como siempre, es innovarlos con todo lo nuevo que existe, y no nada más a nivel nacional e internacional. Le agradezco mucho la presencia al maestro Mauricio Mubaral, presidente de la firma UCC Global, a la que tengo el orgullo de pertenecer. Y bueno, pues amigos, hasta la próxima, dentro de 15 días a las 4 de la tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.